y hoy, bueno, para hablar de educación, sí, te digo que estamos aquí y le agradecemos también su participación, que esté aquí con nosotros el director general de la EPJA, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, el profesor señor Adolfo Montenegro. ¿Cómo está, director?
¿Cómo le va, profe?
Un gusto.
Está, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien, todo bien.
Bueno.
Y aquí contentos, y bueno, queremos también ya que nos comente sobre sobre esta acción, ¿no?, que se va a desarrollar mañana a nivel provincial.
Así es. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, que mañana nosotros estamos lanzando el dispositivo Sostener, sí, y Acompañar. Es una propuesta jurisdiccional en donde vamos a poner la mirada en la calidad educativa de la educación de jóvenes y adultos. Históricamente la educación de adultos nunca fue incorporada en el Operativo Nacional de Evaluación, ex ONE, uh-huh, y actual Operativo Aprender, uh-huh, no entra dentro de ese dispositivo de evaluación de la calidad, uh-huh, y este año nosotros planteamos como una línea, uh-huh, justamente para evaluar la calidad educativa, pensando de que la Dirección General se ha creado en el 2015, sí, a partir de allí contamos con diseños curriculares propios, la primera provincia en realidad que contó con diseños propios de la EPJA, uh-huh, a 10 años creo que ya podemos dar cuenta si efectivamente estamos haciendo bien el trabajo, uh-huh, este trabajo modular, este trabajo pensado en el desarrollo de capacidades, uh-huh, en los estudiantes, y creo que esto nos va a marcar el horizonte de trabajo para el 2026, para ver qué podemos ajustar, qué podemos modificar, uh-huh, qué podemos sostener y qué podemos justamente proyectar como línea específica para revisar de nuevo los diseños curriculares, pensando de que avanzó mucho la educación en los últimos 10 años, hay, sí, nuevos desafíos que debemos ponernos en tono nosotros a nivel de sistema educativo, no solamente provincial, sino también nacional y, por qué no, mundial, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la provincia va a ser la primera provincia que, uh-huh, pensó un dispositivo para evaluar justamente el trabajo del director, del docente de la EPJA, uh-huh, y del estudiante. Y vamos, uh-huh, a empezar con 36 instituciones en la provincia. Y el año que viene, bueno, veremos cómo sale este dispositivo, esta primera experiencia, sí, y el año que viene queremos hacerlo ya al 100% de las escuelas nuestras.
Y ahora, profe, coménteme un poquito de cuántas personas van a formar parte de este dispositivo aproximadamente, y en términos de mecanismo, ¿no?, cómo se va a desarrollar el día de mañana.
Bueno, nosotros conformamos un equipo técnico este año de trabajo, que son, sí, las profesoras Verónica y Karina, que han armado el dispositivo y han aplicado primero en dos instituciones los instrumentos para ver cómo, sí, funcionaba. Sí. Y han sido capacitados 36 referentes institucionales, uno, uh-huh, por cada institución seleccionada, tanto primaria como secundaria de la EPJA. Hemos tratado de abarcar las 6 zonas en, uh-huh, la provincia, ¿no?, todo lo que es Departamento Orán, San Martín, Rivadavia, Anta, sí, Capital, Los Valles. Han sido capacitados, preparados justamente para mañana, uh-huh, para aplicar estos instrumentos,
sí,
para el director, como les decía, un cuestionario. Para el docente, para ver efectivamente cómo planifica el docente y cómo piensa la planificación. Uh-huh. Y para el estudiante, para que ponga en práctica justamente estas capacidades, ¿no? Uh-huh. Está pensada, este dispositivo se pensó para aplicar en el último año de la primaria, que es la formación por proyectos, uh-huh, y en el último ciclo, el último año de los VESPAS, que es justamente la parte orientada, ¿no?, de los dos últimos módulos. Así que bueno, estamos ahí muy, sí, entusiasmados. Ya la ministra, por supuesto, sabe de este dispositivo, está más que contenta porque, como digo yo, tenemos que avanzar nosotros, más allá de que a nivel de nación, uh-huh, no hay ninguna línea pensada para específicamente mirar la calidad educativa de la EPJA.
Sí.
Entonces, bueno, más que orgulloso nosotros de, uh-huh, de haber sido los pioneros.
Profe, ¿cómo...? Como recién decía, ¿no?, que es la primera vez que se va a hacer esto en los bachilleratos para adultos, ¿cómo se va a implementar, digamos? Porque ellos trabajan por módulos, trabajan por proyectos, un poco como para que la gente tenga una idea, ¿no?, de cómo se va a realizar, a diferencia de lo que es secundaria, de lo que es primaria, que tienen ellos las pruebas a aprender, ¿no?
Así es.
¿En qué consiste más o menos,
si nos puede contar un poquito? Bueno, justamente lo que hizo el equipo es revisar o mirar los diseños curriculares nuestros,
sí,
y a partir de allí pensar situaciones problemáticas para el estudiante, ¿no?, que a partir de un problema el estudiante pueda poner en juego justamente estas capacidades que, uh-huh, supuestamente las desarrolló,
sí,
las tiene desarrolladas.
Sí.
Tanto primaria como para secundaria de jóvenes y adultos, está así pensado el instrumento. Sí. ¿No? Se le ha planteado situaciones concretas, específicas, y a partir de allí, bueno, se lo problematiza al estudiante para que él pueda aplicar este pensamiento crítico, este trabajo en equipo, esta necesidad de que tenemos nosotros de que puedan desarrollar capacidades vinculadas con la interpretación, con la reflexión, con el análisis.
Pensamiento crítico.
El pensamiento crítico, exactamente. Sí, sí. Y lo mismo para el docente. También, así como decimos que el estudiante tiene que desarrollar capacidades, el docente de la EPJA también tiene que tener capacidades específicas para pensar la enseñanza, porque no es lo mismo enseñar a un adolescente que enseñarle a un adulto de 40, 50, 60 años que está haciendo su secundaria, o lo mismo que en primaria de jóvenes adultos. Claro, no es lo mismo enseñar a leer a un niño de 5 o 6 años que enseñarle a una señora de 50, 60, un señor de 70, que trabaja, que tiene una experiencia de vida. Y justamente lo que nosotros hacemos es tomar esas experiencias de vida y laborales y lo vinculamos con educación, no al revés.
Claro.
Nos tomamos justamente lo que ya trae el estudiante de su experiencia personal y laboral, y eso es insumo para nosotros como educadores para pensar recién la planificación.
Sí, sí, sí. Y ahora usted me comentaba, profe, al comienzo que dos profesoras son, ¿no?, las que diseñaron, ¿no?, este dispositivo justamente. ¿Qué pudo hablar con ellas con el tema? ¿Qué las motivó, ¿no?, o cuáles fueron los factores que las guiaron para poder desarrollar, ¿no?, este proyecto? Sí.
A ver, la modalidad nuestra, la dirección general, se ha creado con muy pocos recursos humanos. Sí. No tenemos mucha capacidad humana. Sí.
Justo me llamaba la atención eso, pues dos personas para semejantes proyectos.
Así es, pero muchísimo. Con la capacidad humana que tenemos, basta y sobra, ¿no?
Porque, claro, claro.
A ver, hay supervisores en el equipo que me incluyo, que hemos sido los coautores de los diseños curriculares de la provincia.
Ajá.
Tenemos conocimiento justamente de lo que se está implementando en las aulas. El equipo que hemos conformado, que son dos profesoras, que bueno, con el visto bueno de la ministra, por supuesto, nos dijo que sí, que acompañemos y que conformemos un equipo. Las profesoras primero, Karina y Verónica, le ponemos nombre, Karina Valeriano y Verónica Aguirre, han trabajado articuladamente con los supervisores. Hubo un trabajo previo de análisis de los diseños curriculares, de reunión en equipo, de primero armar los borradores y después analizarlos entre todos. La verdad que se conformó un lindo trabajo. No ha sido un trabajo en soledad de ellas dos, sino que hemos trabajado todo articuladamente, nada más que ellas se pusieron un poco al hombro de toda la logística del dispositivo, que venimos desde el mes de abril trabajando, ¿no? Para que llegue mañana a implementarse en la provincia. ¿Cuál es el objetivo nuestro próximamente y a corto plazo en diciembre? Después el equipo va a analizar justamente estos resultados y vamos a hacer un trabajo con todos los directores para mostrar justamente estos resultados y decir dónde estamos parados, si las cosas las estamos haciendo bien, si hay que ajustar, qué ajustar, dónde mirar, en qué módulo, si efectivamente estas capacidades están siendo desarrolladas en los estudiantes, si efectivamente el director gestiona una escuela de jóvenes y adultos con una lógica diferente, porque entendemos que no es lo mismo gestionar una escuela nuestra, de la EPJA, a una escuela primaria, a una escuela secundaria o a una escuela técnica. Tiene una impronta, tiene una realidad, una forma de trabajar diferente. Entonces, justamente en diciembre está pensado hacer una jornada a nivel provincial en donde vamos a presentar los resultados. No vamos a esperar al 2026.
Claro.
Queremos ya el equipo va a trabajar a contramarcha. A partir de la semana que viene empezaremos a recibir todos los sobres con todas las pruebas y ahí el equipo trabajará a full. Ya venía trabajando a full, ahora ya creo que 24 horas van a estar en la oficina.
Va a ser como un diagnóstico para poder comenzar el año que viene con las cosas que hay que rever, que que mirar, que hay que revisar.
El objetivo nuestro es revisar la política curricular de la EPJA. Creo que ya estamos en condiciones de poder hacerlo. Como siempre decimos nosotros, que un buen currículum después de 5 años ya es obsoleto.
Exacto. Más con el tema de la pandemia.
Así es. Director, y además hay capacidades nuevas. Algo que... Por ejemplo, un solo dato. En los diseños curriculares nuestros no hablábamos de capacidades digitales hace 10 años atrás.
Sí.
Hoy es una prioridad.
Sí.
Trabajar la capacidad que lo vincule al estudiante nuestro, primaria y secundaria de adultos, con la parte de lo digital, con la alfabetización digital, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ahí tenemos que avanzar. Uh-huh. Y ya estamos ahí, bueno, son los primeros en enterarse.
Sí.
Estamos nosotros avanzando. Este año queremos cerrar con... no hay mucho material escrito en educación de jóvenes y adultos, menos en la provincia de Salta. Uh-huh. Entonces vamos a cerrar nosotros el año presentando 3 documentos provinciales, que ya también le comentamos a la ministra que queremos cerrar, ese es nuestro objetivo nuestro, para dejar un material escrito ya jurisdiccional. Sí, uno tiene que ver con alfabetización de estudiantes con discapacidad que tenemos en la EPJA. Uh-huh. El año pasado ya hicimos un borrador, pero este año queremos ya darle forma y que quede ese documento como orientaciones didácticas para los docentes. Cómo abordar la enseñanza para nuestros estudiantes con discapacidad. Sí. Entendiendo de que garantizamos el derecho al ingreso, pero también garanticemos el derecho al egreso.
Claro.
Históricamente, el estudiante con discapacidad en la EPJA no egresaba. Uh-huh. En primaria, particularmente de jóvenes y adultos, estudiantes hacían 4 o 5 años que estaban todavía en los núcleos educativos, uh-huh, y creo que no es digno. Creo que no tiene que ver con su derecho. Uh-huh. Y debemos garantizar justamente ese derecho al egreso, ¿no? Más allá de que continúen con sus estudios después en un VESPA o no, pero tiene que salir y egresar de su escuela primaria, uh-huh, con el certificado de terminalidad, uh-huh, de sus estudios primarios. Ese es un primer documento. Un segundo documento va a ser la alfabetización en contexto de la ruralidad. ¿Cómo alfabetizar a un joven y adulto en ese contexto? Salta y geográficamente dispersa.
Sí.
Tenemos contextos rurales, contextos de EIB, contexto de encierro, inclusive desde la virtualidad, también tenemos oferta educativa desde la virtualidad, pero vamos a armar un documento vinculado con la parte rural que está va de la mano con la parte de EIB.
Sí.
Y un tercer documento, y acá ya nos aproximamos al 2026, es la alfabetización digital. Hay un perfil que se va a sumar al equipo, va a trabajar noviembre y diciembre, por lo menos para dar algunos talleres a los docentes de VESPA. Queremos apuntar ya a lo que es VESPA para dejar la capacidad instalada para el próximo año.
Sí,
que ya empezaremos con lo fuerte, ¿no? Ya pensar capacitaciones que se puedan sostener. Sí. Cómo acercarle al docente esta herramienta digital que a su vez agiliza el proceso de enseñanza. Hay un profesor que se sumó al equipo, que él armó un asistente, desde la IA, para que los estudiantes puedan armar sus proyectos de acción. Colocan la situación problemática y el asistente prácticamente le arma el proyecto. No es que le agilizamos acá, porque si no después discutimos si es calidad educativa o no es calidad educativa.
Es una herramienta de ayuda.
Es una herramienta. Después el alumno tiene que contextualizar, que lo mismo hace el docente.
Claro.
También el profesor puede hacer lo mismo, colocar un tema a enseñar desde el trabajo modular que hacemos nosotros en la EPJA, y la IA le hace una hermosa planificación, pero ahora esa planificación le tenemos que dar vida, contextualizar a esa realidad, a ese VESPA, a ese núcleo, a ese contexto, a ese estudiante, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo, hay que avanzar. Después decimos, no tenemos recursos.
Eso justo le iba a preguntar.
Y no necesitamos contar con recursos, no necesitamos contar con computadoras particularmente para poder avanzar en alfabetización digital. Lo podemos hacer desde el mismo celular.
Sí.
Todo profesor tiene un celular.
Sí.
La mayoría de los estudiantes nuestros tienen celulares. Y también nosotros este año hemos logrado, gracias a la ministra, por supuesto, que algunas instituciones nuestras empiecen a contar con computadoras.
Porque los chicos tienen que presentar sus trabajos finales.
Así es, la semana pasada hemos entregado 12 computadoras, ya a 12 instituciones, ahora estamos pensando en gestionar más computadoras, nunca es suficiente, pero por lo menos empezamos. Es la primera vez que nos tienen en cuenta como modalidad, como digo yo, es la primera vez que la educación de jóvenes y adultos es pensada como una política de Estado, y acá agradezco al gobernador, por supuesto, que así entiende la educación en general y la educación de jóvenes y adultos en particular. El trabajo de la ministra para con nosotros ha sido de destacar por el compromiso, por la responsabilidad que ella tiene inclusive con la educación. Y bueno, eso se agradece, ¿no? Porque la gestión nos hace más ágil, nos hace seguir volando. Bueno, Verónica por ahí que está muy vinculada al trabajo nuestro porque nos ve y nos sigue. No tenemos límite. Proyectamos cada vez más y ya el 2026 nos tenemos que ir superando año a año, ¿no? El año pasado hicimos un congreso, llenamos el Teatro de la Provincia, que no es poca cosa. sin recursos humanos, todo lo pusimos del bolsillo nuestro. Uh-huh. Este año lo hicimos virtual y hemos contado con la presencia de un gran pedagogo uh-huh. español que tiene varios libros escritos gratis, no nos cobró nada, salió de España en directo, 12 de la noche de allá, 19 sí. horas de acá de Argentina. Uh-huh. Y bueno, así se gestiona.
Sí, y qué bueno, ¿no?, que se haga, ¿no?, este tipo de congresos donde sí, puedan sí. compartir los docentes, porque tiene que ver con las experiencias,
así
¿no?
es.
Con las experiencias, a ver qué hacen en un lado, qué hacen en el otro, qué no me sirve, qué no uh-huh. me sirve. Me parece...
Hay que visibilizar que no se... mucho la moda. Se hace, yo siempre digo que se hace muchísimo en las escuelas de adultos y se muestra poco.
Sí. Usted sabe que eso es algo también, ¿no? Como docente también ya retirada, he visto cada trabajo, cada proyecto sí. en el VESPA, que realmente uno dice por ahí y queda ahí, ¿no? Y no se sabe,
y no se sabe, lo que, no
lo
se
que
escribe.
Los chicos logran hacer a partir de esta propuesta, sí, de esta sí, problemática, sí, sí. porque todo surge a partir de ahí. Pero bueno, la idea es esa también, ¿no? Nosotros de acá en la radio tenemos las puertas abiertas para cuando quiera, para el año que viene o este año cuando haya muestras sí. o lo que ocurra, ¿no? En los espacios me parece que es súper interesante porque es gente que cuesta estudiar, trabaja todo el día y también ayudan a sus hijos, ¿no? Para que puedan seguir los chicos en la primaria, los del secundario, los ayudan a su vez, aprenden juntos, o sea, tiene una sí. serie de beneficios sí, para sí. la comunidad.
Hay un trabajo social sí. muy fuerte sí, también, ¿no? Sí, aparte sí, de lo, sí, lo pedagógico.
Sí,
la semana pasada se hizo la muestra anual en la Plaza de la Legislatura y sí. En un núcleo educativo de un stand, en el 7002 particularmente, que está en Escuela Pelletier. Uh-huh. Estaba la mamá con sus dos hijas uh-huh. terminando la primaria uh-huh. ¿no? y una de ellas con discapacidad uh-huh. Hay experiencias de alfabetización de estudiantes con discapacidad utilizando la IA, algo sí. inédito, que uno uh-huh. piensa que por ahí un estudiante con discapacidad, más alfabetizándolo, que enseñarle a leer y escribir, algo tan simple para nosotros y tan complejo para una persona con discapacidad, como uh-huh. la tecnología ayuda y mucho.
Sí.
¿No? Entonces, claro que sí. hay que achicar esas brechas, hay que capacitar al docente,
sí.
por eso es que el año pasado lanzamos dos postítulos uh-huh. y este año hicimos la réplica de estos postítulos, bueno, seguramente tendremos los primeros egresados en diciembre, uh-huh. hemos capacitado muchísimo también a los profesores, uh-huh. tanto de núcleo como de VESPA, está en carpeta un postítulo para los docentes de los VESPAs,
sí.
que ya nos vienen pidiendo y está ahí en proceso,
sí.
Hemos logrado que se nos apruebe un protocolo de intervención en situaciones complejas uh-huh. porque hay una resolución que es la 546D que aborda uh-huh. justamente el tema de la violencia, acoso, abuso en niñas, niños sí. y adolescentes y jóvenes, y adulto queda como en el aire.
Claro.
Entonces nosotros hemos armado un protocolo también con un equipo que hemos conformado para pensar justamente cómo intervenir en estas situaciones, porque sí. la realidad nuestra es totalmente diferente.
Claro.
Alumnas sí. y alumnos que claro. vienen con situaciones de vida muy complejas,
sí.
Situaciones de acoso, de abuso, de violencia de género, violencia intrafamiliar también. La verdad que hay que, uh-huh. hay que pensar cómo intervenir en esas situaciones, ¿no? Y ahí sí. tiene que estar preparado el director.
Claro, son cosas que requieren una sí. colaboración interdisciplinaria,
así
sin
es.
Dudas. Profe, me quedé con el tema de los diseños curriculares, me pareció bastante interesante. En el caso, digamos, de los adultos y jóvenes, a la hora de hacer un diseño curricular, ¿no? ¿Qué se toma como centro o como, o por lo menos en tema beneficios hacia el estudiante? ¿Qué se toma como centro a la hora de realizar el diseño?
Primero, la oferta educativa nuestra tiene que ser ágil y flexible.
Sí,
No podemos pensar nosotros un diseño curricular que esté encorsetado en lo burocrático,
claro.
en lo administrativo, porque
sí, sí.
el alumno se nos va.
Claro. Sí,
tenemos
sí.
que hacer que su trayectoria sea ágil, lo que no quiere decir que sea bajo en calidad.
No, obvio.
¿No?
Sí, sí, son cosas diferentes.
Enseñar en adulto tiene otra lógica.
Sí.
Se enseña matemática, lengua, social e inglés, uh-huh. como aparece en los diseños con los campos sí. del saber, pero uh-huh. todas las materias articuladas. Entonces, uh-huh. cuando el alumno aprueba el módulo, no uh-huh. aprueba la materia.
Sí, sí.
Tiene que ser una oferta educativa atractiva. No uh-huh. solamente que el alumno termine con sus estudios primarios o secundarios con el certificado de séptimo y el título del secundario, sino que lo vinculamos con el mundo del trabajo.
Claro, claro.
Le damos otras herramientas.
Sí.
Salen con una doble certificación. Hemos uh-huh. logrado que los directores entiendan que tenemos que avanzar en la articulación con el mundo del trabajo.
Sí.
justamente para hacer atractiva la oferta educativa, ¿no?, de, del adulto. Creo que estamos como en el 98% de las escuelas nuestras este año que avanzaron en esa línea, así que el estudiante nuestro sale con doble certificación. Justamente acabo de venir de un acto cerca de Vaquero, en un SIC de Barrio La Unión, en donde 40 mujeres han recibido la doble certificación, están terminando sus estudios primarios, pero recibieron certificado hoy en panadería, en pastelería, en marroquinería y en lengua, en inglés turístico, inglés técnico.
Claro, claro.
Y eso lo pensamos este año,
porque
creemos de que tenemos que generar espacio en donde nosotros tenemos que ir a buscar a los estudiantes, no al revés.
No al revés. Claro.
No como la escuela primaria o secundaria, en donde el niño o el adolescente va porque el papá lo lleva o lo obliga, que tiene que ir a la escuela. Acá el adulto viene a la escuela porque quiere terminar sus estudios primarios o secundarios. Pero tenemos que ir nosotros a buscarlo.
Sí, y la respuesta, ¿cuál ha sido ante esta programación, por lo menos, o esta prioridad sobre de que tiene que ser fácil para el alumno?
Y siempre hemos tenido mucha reticencia en algunos docentes, en algunos directivos en su momento, en donde esto de la calidad educativa se puso en discusión, ¿no? Si esto de agilizar es enseñarle menos, en realidad es enseñar diferente.
Claro.
El adulto que ya tiene experiencia de vida, que tiene experiencia laboral, hay que capitalizar esa experiencia y recién el docente pensar cómo planifico.
Claro.
¿Qué le enseño a ese alumno que de repente es albañil y que esa experiencia laboral puede ser insumo para yo poder enseñar matemática, lenguas sociales, etcétera?
Directores, son tantas las acciones positivas que se llevaron a cabo, ¿cómo evaluaríamos esta gestión?
Este año, bueno, ya venimos, ahora en diciembre cumplimos 2 años de la gestión, que estamos acompañando a la ministra, a Cristina Fiore, y la verdad que nosotros estamos más que satisfechos. Nos hemos puesto nosotros una meta fundamental, que es visibilizar la modalidad, profesionalizar el trabajo docente, y lo hemos logrado.
Claro.
Hemos logrado avanzar en todo lo que tiene que ver con lo que le decía recién, de trabajar fuertemente con los estudiantes con discapacidad. Hemos avanzado muchísimo en la capacitación docente, inclusive hasta los directores. Hemos avanzado muchísimo en articulación con el mundo del trabajo y hemos empezado a recuperar esos espacios de cogestión. Volver a reunirnos con las empresas, volver a reunirnos con los municipios. Hay intendentes que han acompañado y mucho el trabajo de la EPJA. Sin ir más lejos, en Güemes hicimos este año el cuarto encuentro de educadores de la EPJA, que se hizo en Güemes, y el intendente nos acompañó en todo lo que fue la logística y la organización.
Sí.
Casi 700 docentes estuvieron en el complejo ahí de Güemes. Y todo eso se hace con los mismos recursos que tenemos en la dirección. Y yo estoy convencido de que si yo tengo que esperar que los recursos aparezcan, no gestiono.
Sí, eso.
Por lo tanto, gestiono sin recursos.
Claro, qué lindo.
Y estamos acostumbrados ya, los supervisores así lo entienden. Hemos hecho un trabajo en terreno muy fuerte este año. Hemos acompañado muchísimo. Yo intenté estar donde más pude estar, desde Santa Victoria Este, que tuve hace 2 o 3 semanas atrás, hasta en Sarabia, que tuvimos hace 2 semanas con reunión de los con encuentro de estudiantes del departamento de ANTA. Así que la verdad que estamos conformes con el trabajo. Hay más, por supuesto, que hacer, ¿no? Hay mucho todavía por hacer, por mejorar, pero bueno, vamos en camino, que eso es lo importante.
Y mucho trabajo para fin de año después de las pruebas.
Muchísimo. Y perdón, antes que me olvide, el 5 de diciembre hacemos nosotros el cierre de la modalidad de la EPJA, que están invitados, por supuesto. Se va a hacer en el VESPA 7169, que está en Barrio Libertad. A horas 20, ya lo hemos armado, ya está en proceso de organización todo el acto, porque, bueno, somos precavidos con los tiempos, entonces queremos ser los primeros en hacer los actos de cierre, porque si no después nos ganan y las autoridades por ahí, por sus agendas, se complica, ¿no? La asistencia y la participación, así que, bueno, para nosotros es muy importante porque ahí damos cuenta de todo un trabajo de gestión.
Por último, ya van a realizar los alumnos de los VESPAS estas pruebas, aprender por primera vez aquí en Salta. ¿Cuál sería el mensaje? Ellos ya saben que van a tener esta evaluación. ¿Cuál sería el mensaje para aquellos que nos están escuchando y son alumnos de los VESPAS?
Bueno, primero, agradecer a los directores que también han entendido y han acompañado y han abierto las puertas para que los el equipo nuestro ingrese. Agradecer a los docentes que han sido capacitados y lo han tomado esto ya con seriedad y han entendido de que la única manera de poder tomar decisiones certeras es justamente mirando esos datos y convertirlos en información, como digo yo, para poder tomar decisiones de mejora siempre, ¿no?
Sí.
Y a los estudiantes, agradecerles primero esta posibilidad que ellos mismos se dan en la vida de poder continuar con sus estudios primarios o secundarios, pensando de que hay un proyecto de vida diferente, pensando de que la educación les abre puertas y no son palabras hechas, sino que así lo entendemos nosotros. Agradecerle a todo el equipo de la dirección general, porque cuando yo hablo de la dirección hablo de todo un equipo de trabajo, desde Débora, que es la que prepara el mate para todos cuando llegamos nosotros para empezar a trabajar, hasta el supervisor general, el secretario técnico, porque nos ponemos todos en la misma condición. Todos somos EPJA y vamos por Adel para adelante con la misma remera, que es la EPJA, y lograr el objetivo nuestro, que a nivel provincial. Y bueno, y acá yo siempre un orgulloso del trabajo que hace Salta, fue una de las 5 provincias que ha sido seleccionada como experiencia piloto para aplicar el régimen de acreditación de saberes, que es una resolución del Consejo Federal. La semana que viene viene el equipo de Nación a monitorear el núcleo 7030 de Rivadavia y el núcleo 7221, que está en la unidad federal número 3 de General Güemes, que es núcleo educativo. Así que qué más que orgulloso de que venga la gente de Nación, porque han entendido de que el trabajo que hace Salta es un trabajo de calidad.
Qué bien, y que aprendan.
que conozcan la realidad.
Hay que decirlo, profe, porque claro, es grande la provincia, cada una con su problemática, cada una con su necesidad, ¿no? Así que, siempre con el objetivo de la inclusión,
La inclusión y garantizar el derecho a la educación y el derecho al egreso, sobre todas las cosas, hacer un trabajo serio y comprometido, ¿no? Eso siempre nosotros valoramos muchísimo. Yo siempre digo que a gestionar se aprende haciendo y gestionando. Hay que hacer que las cosas sucedan, pero que sucedan bien. En este caso, cuando decimos que las cosas están bien hechas, es cuando el estudiante nuestro egresa, termina sus estudios primarios o secundarios, y no solamente se lleva su certificado de séptimo título de secundario, sino también otras herramientas que lo vinculan con el mundo social y laboral de manera diferente.
Y para que sigan estudiando también.
Por supuesto que obviamente. Ese es el objetivo.
Bueno,
¿no? Ojalá
muchísimas
que
así gracias. Sea. Muchísimas gracias.
Por favor,
director.
A ustedes.
Adolfo
a ustedes.
Montenegro, director general de EPJA, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Salta, estuvo acá con nosotros. Éxitos, profe, con todo esto que van a realizar. Y bueno, que también.
Y después los vamos a invitar, obviamente, después ya para el año que viene, seguramente el primero o el segundo mes, para que nos cuente. ¿Cómo va?
Cuando quieran, estamos a disposición.
¿Cómo va a enfocar el trabajo después
de esta
prueba?
O ahora con los resultados.
Ahora en diciembre, ya, bueno, ya proyectamos 2026.
¿Qué fe que se tienen? Mira, van a tener las pruebas de cientos de alumnos y ya las van a ver, ya las van a mirar. Me parece excelente.
Lo vamos a invitar. Cuando presentemos los resultados, invitamos también a los medios a que vean qué es lo que se hizo en la EPJA.
Perfecto. Gracias, director.
Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Nosotros nos vamos a un pequeño corte.